Estás escuchando Caja de Resonancia.
Continuamos con esta propuesta que de lunes a viernes te hacemos por Nacional, la radio pública, desde San Carlos de Bariloche, LRA 30, AM590, FM95.5, Santa Rosa, LRA 3, FM95.9, la página web o la aplicación para teléfonos celulares de Radio Nacional Argentina. Esto es Caja de Resonancia, un intento de establecer una comunicación que se concreta a través de palabras y melodías, buscando, además de la comunicación, apelar al terreno de las emociones. Este programa y el próximo tienen un protagonista, es tucumano, una de las figuras más importantes de la música popular argentina de estos momentos, y nombrado hace muy poco como director de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina. Estamos hablando de Juan Falú, con quien tuvimos una charla muy linda, que vamos a ir reproduciendo por fragmentos para la audiencia de Nacional, junto con algunas de sus interpretaciones. La música de Juan Falú se hace nuevamente presente en Caja de Resonancia.
Thank you.
Escuchábamos a Juan Falú en una composición que le pertenece, grabada en 1992 y luego recopilada en el volumen 2 de la edición del ciclo Guitarras del Mundo, realizada en 1995, con Juan Falú celebrando 10 años de sus discos en nuestro país. Que lo diga el río. De guitarras en el mundo y de todo lo que implica, también vamos a hablar con Juan en otro momento de la charla. Ahora continuamos dialogando sobre la vida de Juan, artista militante, que como la gran mayoría de los que defendieron una causa humanitaria a través de su arte, tuvo que padecer el exilio. Antes de ello, Juan logró un título universitario como psicólogo clínico. De esto hablamos a continuación.
Volviendo un poco a tu historia personal, hablaste de la época de la militancia, aquellos 70 que nos marcaron a tantos, y cuando la militancia era, como vos dijiste, algo que definía todo el resto de la vida de uno. Pero a pesar de ello, vos lográs recibirte de psicólogo clínico, ¿no?
Claro, me recibí en el medio de esa militancia, porque la militancia generalmente en los que estábamos en la universidad se desarrollaba en ese terreno, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Después íbamos como pasando reles cuando nos dábamos cuenta de que no alcanzaba, porque adheríamos a una idea de un protagonismo de la clase trabajadora, ¿no? Para que las ideas tengan un sustento y una viabilidad histórica. Entonces, bueno, en ese periodo universitario yo estudiaba, bueno, estuve medio remolón hasta que decidí terminar la carrera, como fuere, y la terminé. Ahí uno sigue a veces mandatos, como de poder devolverle a los viejos las expectativas, los esfuerzos. Sí, bueno, me recibí. Thank you.
Llega la dictadura cívico-militar que a vos te toca muy de cerca, con un hermano como víctima, y tu exilio en Brasil. Y sí. Un exilio en Brasil donde, después te iba a preguntar por algo que vos contaste una vez en una reunión que me gustaría que lo reiteres, pero yo lo que no sabía, leyendo tu currículum, es que vos habías sido integrante del grupo Tarancón. Un grupo, ¿cómo es la historia de ese grupo? ¿Era formado por argentinos y brasileños?
No, era un grupo brasileño liderado y fundado por un andaluz que ya llevaba muchos años viviendo en Brasil, y se llama Emilio Nieto Vallenillas. Entonces él y su hermano, que es un pintor muy bueno, un artista plástico muy talentoso, tenían una gran identidad, una identificación con la liberación latinoamericana como ideología, y se adhirieron rápidamente a todo ese cancionero que florecía en Latinoamérica y que tenía algunas expresiones en Brasil, pero que fueron silenciadas justamente en los años de dictadura en Brasil.
Sí.
Expresiones como la de Geraldo Vandré, bueno, por supuesto muchas de Chico Buarque, que todo ese cancionero más politizado de la música popular brasileña estaba como silenciado. Entonces ese grupo empezó a animarse a difundir ese cancionero latinoamericano y brasileño en los últimos años de la dictadura brasileña. Se animaron y empezaron a tener, por supuesto, una adhesión así incondicional de un enorme público, pero sobre todo universitario, ¿no? Y yo ingresé cuando el grupo ya era muy popular. Así que pude constatar, digamos, esa llegada del grupo, porque era teatro lleno, sí, mucho entusiasmo, ¿no? Se cantaba Violeta Parra, Víctor Jara, los nicaragüenses, los cubanos, Guillén, en fin, algunas canciones de nuestros folclores. Y estuve ahí, creo que 2 años estuve en el grupo.
Pobre mi tierra.
Esto que escuchábamos es una canción cubana de Carlos Puebla, un símbolo de la música popular de ese país y de la resistencia revolucionaria. Un hombre profundamente identificado con la Revolución Cubana que se transformó en una especie de portavoz musical de la misma. El grupo Tarancón. No sé si está Juan Falú en esta grabación. Estimo que sí, porque en el mismo disco hay una composición de Juan Falú. Él nos habló sobre su tránsito por el grupo Tarancón en su exilio brasileño. Este grupo que se dedicaba a rescatar la música popular de América Latina en momentos duros donde la censura era implacable en ese país. El disco de donde está tomada esta canción se llama Rever Miña Terra, fue grabado en 1979 y el tema que escuchábamos de Carlos Puebla, Pobre mi gente.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Y la canción que escuchábamos antes de el tema de Tarancón y de las palabras de Juan Falú es una composición de Juan titulada Por lo fino y por lo grueso, del disco Con la guitarra que tengo, publicado en 1986. Y ahora Juan nos va a contar algo que yo no tenía demasiado claro: cuáles fueron sus primeras grabaciones cuando regresó a nuestro país después del exilio en Brasil.
Primero fue Con la guitarra que tengo, después fue un disco que se llamó Luz de Giro.
Ah, sí.
Es muy poco conocido porque fue porque no está más ese disco. Yo creo que ni en las redes. Es un disco como desaparecido. Palabra horrible.
Palabra espantosa, sí.
Después hice De la Raíz a la Copa para un sello que se llamaba Circe, me acuerdo. Y bueno, después ya fueron apareciendo muchos discos, pero estos fueron los primeros. El primero fue Con la guitarra que tengo, que se llamó así, porque yo tenía una guitarra Estrada Gómez que al propio Francisco Estrada Gómez no le gustaba. Él me decía, pero esa guitarra, eso es un bombo, es un cajón, ya te voy a hacer una guitarra buena. Entonces yo lo grabé, como grabé con esa guitarra, lo llamé así al disco, Con la guitarra que tengo.
Claro, obvio.
Y sí, realmente ahí yo pude poner 12 temas míos. Eran 12 novedades, digamos, no para un boom de mercado, sino para el mundo más musical. Eran 12 novedades de un guitarrista que se animó a agarrar algunos otros caminos frente a la guitarra más conocida, ¿no?, de la Argentina. Y claro, esos caminos tenían que ver posiblemente con que yo había empezado a componer en Brasil.
Juan Falú, en primer lugar escuchábamos el tema que le pertenece, Luz de Giro, del disco del mismo nombre, de 1987, y luego De la Raíz a la Copa, una composición de Juan Falú que en su versión cantada tiene texto de Pepe Núñez. Esto fue extraído del disco El Sabor de la Tierra de 1991. Ahora volvemos a la charla con Juan Falú para escuchar una historia que lo tuvo como protagonista durante su exilio en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, que sirve para volver a insistir con lo que fue el dolor del exilio de muchos argentinos y latinoamericanos que vivieron situaciones sumamente difíciles. No fue solamente estar lejos de los afectos, también fue la lucha por la subsistencia en esos lugares a los que se había emigrado.
Era el dueño, era argentino, era una parrilla que allá se llama Churrascaría.
Sí.
La Churrascaría Argentina era famosa, estaba en una calle muy conocida, muy bien ubicada y era famosísima en San Pablo. Y ahí había todos los días números en vivo. Había una orquesta de tango. Y bueno, yo entré como guitarrista, después entré formando un trío que hicimos con otros dos exiliados, un uruguayo y otro argentino. Y el dueño era de apellido García, no me acuerdo el nombre. Pero él se jactaba de ser un duro, así, nacionalista, pero nacionalista. Y se jactaba de ser amigo de López Rega. Y bebía mucho. Nosotros presumíamos que consumía algo más que whisky.
Sí, imagino.
Pero para nosotros era nuestro trabajo, porque en realidad no teníamos dónde caernos muertos. Yo me acuerdo que con ese trabajo pude pagar el alquiler, mi primer alquiler. ¿Te imaginas lo que era para nosotros, que estábamos recién llegados? Yo estaba con mi primera esposa y un hijo de un año, que ahora tiene 45 años, y un nivel de angustia tremendo que no sé cómo hacíamos para sobrellevarlo, ¿no? Pero bueno, uno saca fuerzas, ¿no? Durmiendo en hoteles llenos de pulgas, hasta encontrar, a través de contacto, por suerte encontré una familia Falullo.
¿Allá en San Pablo?
Sí. Y ellos me ayudaron a hacer contacto para que alguien pueda ser garante para alquilar un departamento.
Claro.
Y este departamento yo lo pude pagar con el trabajo en la Churrascaría Argentina. Era una situación era como una obra de teatro, una tragedia, digamos, donde todos actuábamos, además de actuar como músico, actuábamos. Él se hacía el malo, nosotros no hacíamos los buenitos, y era para mantenerlo al laburo, nada más.
¿Qué te parece?
sí, pero por suerte nosotros no estábamos solos, o sea, yo tenía ese trío que te dije con el uruguayo Cantero y con un argentino Luis Álvarez, que infelizmente falleció hace unos años, que era un gran amigo, y un tipo lúcido, muy muy vital, así, ¿no? Y nos reíamos mucho por la situación, la verdad que eso nos permitió sobrellevarla, ¿no?
Sí, te preguntaba esto porque lo habías contado en una reunión acá en Bariloche y son de esas anécdotas buenas para recordar también, para dimensionar un poco lo que fueron esos años, como vos decís, ¿no? Partir del país sin nada, terminar muchas veces con la pareja y con una criatura recién nacida en un hotel lleno de pulgas, sin sustento, sin saber cómo poder llegar a parar la olla, como se dice vulgarmente, ¿no? También para tener una pintura de otro de los tantos aspectos de ese dolor que vivieron los pueblos latinoamericanos en los 70, ¿no?
Predomina bueno, en esas situaciones la solidaridad, ¿no? Era la que nosotros encontramos en Brasil, en la gente, ¿no? Fue increíble, ¿no? Nadie preguntaba nada, si había que ayudar, se ayudaba. Y después la solidaridad que se genera en la propia comunidad de exiliados, ¿no?
¿Influenció mucho Brasil, no, de musicalmente?
No lo sé. Supongo que sí, porque la música lo impregna a uno, ¿no? Pero no es un hecho consciente, ni planificado, ni resultado de algún estudio o de una dedicación específica a una música, sino es un contagio. Por estar ahí, escucharla, por estar con músicos, claro. Por verlo de ahí al lado, ¿no? Porque yo soy de aprender así, de estar en una rueda, y bueno, yo toco horas, pero también están otros y tocan, y leo los acordes. Y la música en esa rueda es una música que genera emociones, entonces eso hace que el contagio sea mucho más profundo, ¿no? Lo que uno va asimilando es una estética, un sonido, un modo de vivir la música también, ¿no? Y todo eso impregna a uno, ¿no? Lo impregna de sonoridades. Así que seguramente hay una influencia, pero no tengo idea de, más allá de lo que te estoy diciendo, de... No te podría decir que se da en tal o cual aspecto, digamos, ¿no? Por eso era medio extraño, incorporé una gran melancolía musical. Uh-huh. Eso sí, de eso estoy seguro, porque me doy cuenta cómo me salen melodías cuando yo estoy con la guitarra. Yo sé que tienen un sabor brasileño y son generalmente melancólicas. Que hay mucho en Brasil de eso.
Sí. Ellos se consideran los inventores de la saudade, por ejemplo.
Bueno, por ahí va la cosa.
Sí, claro que sí. Hay una visión muy errónea cuando se piensa en la música brasileña o el espíritu brasileño solamente como la alegría del samba y del carnaval.
Claro, como hay acá también con determinados géneros. ¿Sí? Se considera que una cueca es vertiginosa y en realidad es bastante lenta. Uh-huh. La cuyana, digo, ¿no? O se considera que el chamamé es algo que para levantar una reunión, y hay unos chamamés de una melancolía infinita.
Los temas que escuchábamos en la interpretación de nuestro protagonista, que también lo será del próximo programa, Juan Falú, eran los siguientes. En primer término, Na Trilha dos Choroes, una composición de Juan Falú, de su disco Luz de Giro, de 1987. Y luego, una canción del Litoral, también compuesta por Juan, de su disco Con la guitarra que tengo, de 1986, El cauce y el agua. En este tema tenemos la participación en guitarra de Juan Anapios. Estamos llegando al final del programa. Mañana continuaremos dialogando con Juan Falú y escuchando su música. Como despedida, te propongo una creación de Juan Falú con Jorge Marciali, uno de los más grandes creadores que tuvo la música popular argentina de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Esto está grabado en un disco de Juan del año 2013, celebrando sus 50 años con la música. Ya te habíamos contado al comienzo del programa que su primera actuación en público fue en 1963. El disco en cuestión se llama Ronda de Amigos y aquí tenemos la guitarra de Juan con la voz de Jorge Marciali interpretando de Falú y Marciali Milonga del Desocupado.
Desocupado pasar por la puerta de mi casa, las manos en los bolsillos y la vergüenza en la cara. Iba de campera gris y azul, el pantalón le brillaba con un brillo que perdió cuando bajó la mirada. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa. ¿Por qué ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio? Será de ver la esperanza repartida en pedacitos. Por no poder remendar la ilusión con la pinza y el martillo y no saber qué decir cuando lo miran los hijos. Porque ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio. Que soy desocupado y voy acomodando palabras, me veo en su desnudez de camperita gastada. El desocupado piensa tal vez que ya no sabe hacer nada, que se quedó sin oficio porque nadie lo contrata. Yo que soy desocupado estoy acomodando palabras.
He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa, el miedo pisándole apenas la bota manga. Yo voy de desocupado con él, aunque tenga una guitarra. Yo voy de desocupado con él.
Suerte que tengo guitarra.
Milonga del Desocupado, el texto de Jorge Marciali, la música de Juan Falú, Juan Falú junto a Jorge Marciali en el disco Ronda de Amigos del año 2013. Ahora sí llegamos al final del programa. Mi nombre es Sergio Quartucci y tengo dos deseos. El primero, que la próxima emisión de Caja de Resonancia nos encuentre una vez más comunicados por las ondas de Nacional, la radio pública. Y el otro, el más importante, que por el bien de todos nosotros, el tuyo, el mío, el del otro, te sigas cuidando. En la próxima hay mucho más Juan Falú para disfrutar. Gracias por haber estado. Chao.